Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
La discusión de la rendición de cuentas se acerca a un primer mojón importante. El lunes próximo, el articulado empieza a votarse en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados. Con esa fecha tan cerca, y adelantándose a la discusión que vendrá después en la Cámara Alta, diputados y senadores del Frente Amplio se reunieron el fin de semana pasado para tomar posición. Luego del encuentro, se supo que se había definido no votar el proyecto en general y evaluar caso a caso qué artículos van a acompañarse. ¿Qué saca en limpio el Frente Amplio de este proyecto de rendición de cuentas? El primero del gobierno de Luis Lacalle Pou. Vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Enrique Rubio, de la vertiente artiguista. Senador, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano.
Estoy seguro de que algunos oyentes, cuando escuchaban la introducción que yo hacía recién, se preguntaban, ¿dónde está la noticia? ¿Podía ocurrir que el Frente Amplio votara afirmativamente la rendición de cuentas? ¿Qué responde usted?
Sí, yo creo que no, porque hay diferencias muy sustantivas que fueron expresadas en el presupuesto y esto recoge de alguna manera este primer año, ¿no?
¿En algún momento manejaron la posibilidad de acompañar la rendición de cuentas?
Preveíamos que iba a venir con este planteo, entonces ese escenario no lo tuvimos en cuenta por esa razón.
¿Y por qué anuncian, digamos, el voto negativo tan temprano, cuando apenas se acerca el final del tratamiento en la primera Cámara y falta entera toda la instancia en el Senado? ¿No hay margen todavía para modificaciones relevantes?
Bueno, de repente puede suceder que el gobierno tome algunas iniciativas con modificaciones relevantes, aunque eso no se ha anunciado y no hay ningún signo desde ese punto de vista. Y nosotros tenemos un equipo integrado muy potente, como nunca tuvimos en la historia de la oposición, por lo menos, en que éramos oposición, que está trabajando en forma integrada de asesoramiento en Cámara de Diputados y Senado. Y una coordinación que comienza entre senadores y diputados. Entonces tenemos una cierta mirada, aunque esto está en proceso. La rendición de cuentas marcha como en 5 andariveles diferentes, siempre.
¿5? ¿Por qué 5? A ver.
El Poder Ejecutivo manda, en este caso, por ejemplo, 300 y algo, ¿no? Artículos. Después terminan siendo 400 o cerca, ¿no? O por lo menos hay muchas modificaciones en los artículos. Ya está haciendo muchísimas modificaciones y manda nuevas redacciones. Ministros vienen, concurren, según los cuentan los diputados, y allí en el momento proponen cambios. Esos cambios son resultados o bien de problemas de mala formulación que había en los artículos, que en algunos casos era bastante importante, que bueno, en un gobierno nuevo uno un poco lo entiende, a los equipos le cuesta ensamblar, pero hay mucho problema técnico. Pero por otro lado, fundamentalmente desde el punto de vista político, en desacuerdo dentro de la coalición que se están negociando y que se siguen negociando. Entonces ahí hay un segundo andarivel, digamos, que son las negociaciones que viene por el lado de la iniciativa de la propia coalición de gobierno. A su vez, nosotros, nuestros equipos están trabajando y tenemos dudas sobre muchas cosas, y entonces vamos preguntando, eso lleva a nuevas modificaciones, entonces al final eso se cambia. Después viene al Senado y los puntos críticos se consideran siempre, esa es la historia, en el Senado. Entonces ahí se producen algunas otras modificaciones. Así que es un proceso de ingeniería compleja que cuesta un poco entender, pero que no tiene nada que ver con experiencias anteriores de, digamos, propuestas macro, ¿no? Cuando la ley de urgente consideración se aprobaba, si no había ningún cambio, se aprobaba automáticamente. En cambio, en el presupuesto es el procedimiento inverso, ¿no? El presupuesto tiene que ser aprobado, y si no, queda vigente el anterior.
Recordemos de qué estamos hablando. Cuando nos referimos a este proyecto de ley, es el informe, la rendición de cuentas sobre cómo y cuánto se gastó el año pasado y el anuncio de cambios en el gasto a realizar en el año 2022, eventualmente, a partir de lo que está previsto en el presupuesto ya aprobado el año pasado justamente, ¿no? De eso se trata muy a grandes rasgos la rendición de cuentas. Entonces, ¿cuáles son las objeciones principales del Frente Amplio?
Bueno, en realidad esta rendición de cuentas, como todas las rendiciones de cuentas y los presupuestos, tienen un mensaje inicial. En el mensaje inicial se hace una especie de raconto de la justificación de la rendición de cuentas, o sea, de la gestión del año anterior. Pero al mismo tiempo se hacen proyecciones y anuncios sobre lo que va a suceder en los años siguientes. Entonces esto es una mirada hacia el pasado, pero también es una mirada hacia el futuro. Entonces, desde este punto de vista, por ejemplo, si uno ve un indicador básico, que es el cómo evolucionó el producto. Desde el punto de vista de la evolución del producto, no se cumplieron los anuncios que se hicieron en el presupuesto hace unos meses. O sea, en realidad, Uruguay, en términos comparativos, tuvo el peor comportamiento dentro de la región. Tanto en la caída del producto como en el comienzo de la recuperación. Esto lo dan todos los estudios y todas las consultoras que están trabajando sobre esto. Entonces, en la medida en que esto ha sucedido y que el producto cayó casi el doble de lo que se había pensado y que la recuperación es más moderada de lo que se había pensado, entonces la proyección sobre el año 2021 y siguientes se modifica sustancialmente. Por ejemplo, el gobierno había anunciado que iba a haber casi un 12%, digamos, entre un 11 y un 12, de aquí al 24 de crecimiento del producto, y ahora lo reduce a un 6 con algo, ¿no? Casi a la mitad. Lo mismo sucede del punto de vista, en parte, del punto de vista de empleo, ¿no? Pero muy en parte. Por lo cual nosotros decimos acá hay una inconsistencia sistémica entre lo que se está anunciando en materia de producto y lo que está anunciando en materia de empleo. Quiere decir que es una mirada hacia el pasado, pero también es una mirada hacia el futuro ajustada.
Ahí está entonces un primer frente de diferencias.
Sí, es un primer frente de diferencias muy importante en lo que se en lo que es los aspectos macroeconómicos. Una rendición de cuentas siempre tiene dos niveles. Uh-huh. El nivel macroeconómico, ¿no? El marco global de inversión, gasto, empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Déficit y deuda, y al mismo tiempo después la determinación de inciso por inciso, donde se hacen los pequeños retoques, ¿no? Entonces, lo importante, yo creo, es un poco la visión de conjunto y bueno, se pueden ver
pero usted empezaba por esa exposición inicial, pero por ejemplo, si ahora también a grandes rasgos dividimos entre lo que se informa sobre el gasto en el año 2020 y lo que se prevé como gasto para ahora, para el próximo, ¿qué tienen para decir?
Y yo lo que tengo para decir es que la estrategia que se siguió fue una reducción del gasto, y ahí tenemos una diferencia con los anuncios que ha hecho hasta el propio presidente, y que a nosotros nos da 309 millones de dólares que hubo de reducción del gasto en el 2020. Fundamentalmente por un menor gasto en materia salarial, y bueno, y lo que implica eso desde el punto de vista de las pasividades o de las transferencias para llenar agujeros en materia de pasividades, un menor gasto fundamentalmente en materia de inversiones y de funcionamiento. De esa manera se desglosa el menor gasto. Entonces la estrategia fue que hubiera un menor gasto de tal manera que el incremento del gasto que se producía de manera extra presupuestal por el fondo COVID se fuera de alguna manera absorbido en una manera muy importante por esta reducción. Y que entonces el resultado en términos de gasto, ¿no?, por dentro y por fuera, fuera más o menos el que se apostaba. Ese objetivo se logró. En una parte importante se logró. La crítica nuestra ha sido que en realidad no había que tener ese objetivo, ¿no? Que había que seguir la misma política que se siguió desde el punto de vista del enfrentamiento a la pandemia, sus consecuencias sociales y lo que es el comienzo de la recuperación que habían tenido otros países y que tiene el mundo desarrollado y que, bueno, que no es solo el mundo desarrollado, ¿no? Es el entorno regional y que, por lo tanto, eso iba a habilitar que lo que se llama la B, en cuanto a la caída y la recuperación, tuviera una pata en materia de recuperación mucho más importante.
Pero a ver, la objeción es que se haya recortado gasto, porque el gobierno entiende que se recortó donde tenía sentido recortar.
Eso depende. Había cosas que tenían sentido y había cosas que no tenían tanto sentido. Por ejemplo, recortar en materia de inversiones el presupuesto de vivienda en forma drástica, como se hizo en el 2020, no parece que era procíclico, jugaba hacia abajo. Lo mismo sucedió con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, al mismo tiempo, hay una reducción del gasto muy importante en el 2020 en materia de ACE, que fue en parte compensada por el incremento del fondo COVID, pero en la medida en que esto se proyecta hacia adelante, significa que al haber aumentado la cantidad de usuarios de ACE ya en 130.000, que entonces el gasto per cápita de los usuarios de ACE, por ejemplo en salud, se va a reducir en forma importante. Esto no sucede en algunas otras áreas. Acá los puntos críticos, yo creo, del punto de vista de la rendición y su futuro, es vivienda. Ese es un punto crítico. El otro punto crítico es, bueno, qué va a suceder con el Ministerio de Transporte y las inversiones viales, etcétera, etcétera, donde hay una apuesta al sector privado que vamos a ver si responde o si no responde, es la envergadura en que se espera. El otro punto crítico es los gastos en salud, cómo van a quedar en el futuro, ¿no? Estas son de algunas de las cuestiones más relevantes. Después están las cuestiones que tienen que ver con la ciencia y la tecnología, las reasignaciones que hay, porque el complejo científico-tecnológico yo creo que debería ser premiado, pero no premiado por razones morales solamente, ¿no? Sino por apuesta estratégica al desarrollo del futuro del Uruguay, ¿no? Esto se va a discutir más en el Senado, me da la impresión, ¿no? Por ejemplo, si va a haber un fondo para la producción de vacunas a cargo de la universidad y de otros institutos o no, por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿no?
Sí, pero entonces ustedes en ese capítulo, hoy, en la información que tienen disponible en el texto tal cual llegó al Parlamento, ciencia, tecnología, ¿qué encuentran?
Y encontramos que, por ejemplo, que hay algunos cambios que no nos resultan convincentes. Bueno, ciencia y tecnología tiene que ver mucho con el crecimiento de la universidad, ha sido más o menos de un 20%, ¿no? De 20.000 estudiantes. Entonces ahí...
¿En qué periodo?
Ahora, ¿no? En el último año. Uh-huh. Entonces la asignación por estudiante baja. Pero además hay un problema de ciencia y tecnología. En algunos casos son partidas modestas. Yo estoy en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, como he estado prácticamente en todo lo que va del siglo. Y viene el PDCIVA y el problema del PDCIVA es empatar con el presupuesto anterior. Y uno dice, bueno, ¿y cuánto es la diferencia entre el presupuesto anterior y el presupuesto actual? Son $500.000. Hay cosas chicas que se pueden arreglar. O reasignación de gastos en el caso de línea, donde se han sacado recursos pero y al mismo tiempo se han derivado recursos fundamentalmente al área que tiene que ver con la aplicación de tecnología directa, pero no se ha mantenido lo que es el volumen, por lo menos, y la significación que tenía la parte de investigación, lo cual es una equivocación completa que la pandemia ha venido a demostrar en todos los órdenes, ¿no? El pensamiento histórico lineal de que primero está la investigación y después está la inversión tecnológica y después la innovación, en realidad la realidad ha mostrado en el mundo entero de que esto no es así.
Ahora, usted está poniendo el énfasis en el gasto o lo que se prevé asignar para gasto. Por ejemplo, en este rubro, ciencia, tecnología e innovación. Y vio que desde que asumió esta administración hay una discusión planteada sobre si el indicador a mirar es el gasto. Si no tiene sentido poner el foco en los resultados o, en todo caso, la productividad de ese gasto, ¿no?
Sí, ese es un viejo enfoque que yo comparto, ¿no? Hay que atender a la productividad, pero también hay que atender al direccionamiento del gasto y a los volúmenes que tiene. Porque en realidad, si hay buena productividad y uno invierte, tiene buenos resultados. O si invierte mucho y tiene muy mala productividad, tiene lo contrario, ¿no? Tiene engorda simplemente una plantilla y eso no le sirve al país, ¿no? No le sirve al país. Entonces, acá hay un problema, es cómo se enfoca la política anticíclica, ¿no? O de reactivación económica. Y lo que nosotros vemos es que en realidad este equipo está a contracorriente de la mirada mundial en relación con la reactivación económica en el marco del COVID y de la coyuntura internacional. Y que esto se expresa en la propia rendición de cuentas, ¿no? Entonces, hay una mirada, que hay una apuesta muy grande al sector privado que podrá reaccionar en el sentido que espera el gobierno o no. Este gobierno ha contado, además, para tener menos déficit, con el arrastre de grandes proyectos de inversión que venían en camino, como el de UPM, aunque se demoró un poco, el del ferrocarril, o como son las PPP que están en la actualidad en ejecución. No. Entonces veremos cómo sigue todo esto en el futuro, pero es un tema muy importante. Al mismo tiempo, hay una apuesta a que se produzca una reducción muy importante en el periodo de 4 puntos del PBI, de lo que es el gasto público sobre el gasto en el volumen total, ¿no? Podrá darse o no podrá darse, pero cuando uno se pregunta de dónde proviene esta reducción, básicamente proviene de reducción salarial, ¿no? Y de lo que la consecuencia en pasividades y de otros gastos. Esa es la mirada que se tiene y la apuesta que se tiene. Desde ese punto de vista, no estamos de acuerdo con esto y bueno, veremos qué pasa. Después hay otros proyectos que lógicamente vamos a apoyar, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay 50 millones de dólares para la infancia, en realidad lo que estamos pidiendo es información complementaria sobre cuáles serían las agencias ocupadas, cuáles son los proyectos de inversión. Porque si es un presupuesto o una rendición de cuentas por proyectos, uno tiene que examinar y evaluar los proyectos como tal. Después hay un problema que se hereda de la pandemia, que yo no le echo la culpa al gobierno ni a nadie, ¿no? Es un problema que tenemos como sociedad. La brecha educativa se incrementó horrible, le diría, ¿no? Realmente hay información en la propia exposición de motivos de la rendición de cuentas. La verdad que la brecha se incrementó en forma enorme. Y en forma enorme porque de acuerdo con, y lo tengo acá, de acuerdo con la propia información de la rendición de cuentas, en realidad en primaria se conectan el 92%, pero tiene una participación solo del 50%, y en secundaria la participación es de 1/3. Pero mirado por quintiles, o sea, por niveles de pobreza y de riqueza, en realidad esto en el primer y segundo quintil es muy, pero muy malo, ¿no? Quiere decir que acá tenemos un problema que teníamos, pero que se incrementó notablemente en materia de brecha educativa. Entonces, uno si tiene una mirada, que toma los distintos elementos de la rendición de cuentas, se da cuenta que en realidad hay una apuesta a los llamados mayas oro, ¿no? Que sin duda traccionan parte de la economía, y que provienen fundamentalmente del agro, aunque no exclusivamente del agro, pero que no son generadores de empleo, salvo en la construcción. Y entonces, si va a haber un crecimiento del producto del 6,5, digamos, de aquí al final del periodo, vemos que eso no es compatible con la previsión que se hace en materia de generación de empleo. Y menos porque la pandemia hizo que muchos empresarios llegaran a la conclusión de que por la vía del teletrabajo y otras podían hacer una reducción de la plantilla. Entonces, lo que va a haber como resultado en el periodo, y la rendición de cuentas es funcional a eso, yo creo que es una concentración de ingresos. Como balance global, el índice Gini va a subir algunos puntos durante este periodo.
A ver, pero usted ha ido mencionando una cantidad de puntos en esta recorrida. ¿Cuál es la síntesis? ¿Qué tiene que sacar como resumen quien nos esté escuchando? Que ustedes esperaban más gasto e inversión en la rendición de cuentas para enfrentar las consecuencias económicas y sociales que ha dejado la pandemia. ¿De eso estamos hablando?
Gasto no es lo mismo que inversión. Entonces, nosotros esperábamos más inversión, ¿no? Mayor apuesta a inversión pública en combinación con la privada, ¿no? Y un equilibrio en materia de ingresos que repartiera en forma más equitativa dentro de la sociedad y, por lo tanto, un modelo de desarrollo de diferentes características.
Pero
esperábamos. No digo que esperábamos, porque de alguna manera se expuso este punto de vista y esta filosofía durante años, ¿no? Y bueno, y acá ha habido proyectos distintos en la mirada del país. Deseábamos, ¿no? En realidad, que esto. Y decimos, bueno, pero en realidad no es solo aquel razonamiento de que Uruguay tiene espaldas desde el punto de vista internacional, puede apelar a recursos y todo lo demás, sino que ahora tiene recursos, algunos recursos extraordinarios con esta decisión que tomó el mundo desarrollado a partir de la decisión de Estados Unidos y después la ejecución por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, después por el directorio del Fondo y la Junta de Gobernadores, por la cual se amplían los derechos especiales de giro, que es una especie de moneda virtual, porque es difícil explicar esto en pocas palabras, que es la participación en el Fondo Monetario Internacional y que da la posibilidad de que, sin contraer endeudamiento, el Uruguay logre o pueda lograr un acceso al orden de los 600 millones de dólares sin ningún costo. A partir de ahora, convirtiendo esa moneda virtual en el Fondo Monetario Internacional en una de las cinco que compone la canasta, que es la canasta de referencia, sea en dólares, en yenes, en libras.
Para ustedes había que utilizar esos recursos, pero a ver, ¿qué discusión dieron con el gobierno en torno a esta posibilidad?
Esto se concretó ayer. Entonces todavía la discusión no se ha dado. Yo espero preguntarle a la ministra de Economía cuando vaya al Senado qué es lo que piensa hacer con esto, porque esto forma parte, si uno quiere, de las reservas. Si no quiere, ¿no?, o si entiende que es conveniente hacer una apuesta en otro sentido, bueno, entonces se lo vende a otro banco central, por ejemplo, y obtiene recursos frescos para poder aplicarlos a temas económicos o sociales que tiene en el momento. Este es un tema que ingresa, ¿no? Muchas cosas ingresan porque la realidad es cambiante.
Pero para ustedes, primero, esta es una herramienta que, como usted mismo señala, no estaba disponible cuando se elaboró el proyecto de rendición de cuentas, ¿no? Teniendo en cuenta que sí, que ahora está, para ustedes, ¿qué habría que hacer con ella? Concretamente, ¿en qué están pensando?
Y yo estoy pensando en, porque todavía no lo hemos discutido en el Frente Amplio, ¿no? Esto lo hemos discutido en la vertiente artiguista, lo venimos discutiendo desde hace tiempo. En proyectos que tengan que ver con vivienda, no estamos convencidos para nada que haya que hacer el traspaso de colonización al financiamiento para los asentamientos, o sea, para vivienda, desde ese punto de vista. Nos parece que en realidad esto acentúa un problema que tenemos enorme, que es el de la migración de la producción familiar del agro hacia las periferias de las ciudades, ¿no? en vivienda y en ciencia y tecnología, como dos apuestas centrales. Eso no quiere decir que no se aplique en otras cosas, pero yo, a nuestro juicio, el tema va por ahí. El Uruguay tiene futuro mirado estratégicamente y largo plazo. Yo escribí un libro de eso que acabo, se publica esta semana en Va de Nuevo, le paso el aviso, tiene posibilidades si en realidad hace si cambia su matriz productiva, si la amplía, si la diversifica, ¿no? Y yo creo que ese es un punto bien importante. Y no tiene que separarse del agro, tiene que usarlo, ¿no? Tiene que usarlo, pero en muchos casos para la producción de productos con mucho mayor valor agregado, incluso dentro de lo que es el complejo forestal, ¿no? Porque ahora lo que se está discutiendo internacionalmente son todas las cuestiones que tienen que ver con la bioeconomía, entonces, y con la economía circular. Bueno, pero eso es una mirada estratégica. No la vamos a formar parte de la rendición, aunque cuando aparecen recursos uno se lo plantea, ¿no?
Y turismo, que es un sector importante en la matriz de nuestro país en cuanto a desarrollo, ¿cómo figura en esta previsión?
Y juega dentro de ella. Juega dentro de ella con la mirada del Uruguay hacia el mar, además. El Uruguay ha estado de espalda al mar en una medida muy importante. Y nuestras vías navegables son una manera de ahorrar recursos en forma espectacular. Cosa que bueno, se ha comprendido, estamos muy lejos.
Todavía. No, pero estamos en la discusión sobre la rendición de cuentas, entonces.
Y entonces la rendición de cuentas no la va a resolver. En la rendición de cuentas o junto con la rendición de cuentas tiene que venir un plan de desarrollo. Acá lo que no hay es un plan de desarrollo desde nuestro punto de vista, ¿no? No hay un plan de desarrollo, hay una apuesta a la reducción del déficit fiscal. Y hay una apuesta a que el sector privado haga inversiones muy importantes. En eso se concreta toda la filosofía económica de las propuestas del actual equipo gobernante. Y yo creo que esto no logra los objetivos, o por lo menos de una parte del equipo gobernante, de lo que es el sector hegemónico dentro del equipo de gobierno, que es el herrerismo. No es el Partido Colorado ni Cabildo Abierto.
Enseguida vamos a completar la entrevista porque me interesa saber dónde están las eventuales coincidencias con el proyecto. Usted mencionó algún ejemplo, pero ¿dónde podría votar el Frente Amplio la rendición de cuentas y la forma como ha venido dándose el debate en comisión en diputados? Estamos con el senador Enrique Rubio de la vertiente artiguista Frente Amplio.
En perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.
Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
La bancada de senadores y diputados del Frente Amplio definió que no acompañará en general el proyecto de ley de rendición de cuentas y que estudiará caso a caso qué artículos sí va a votar. Estamos dialogando esta mañana en perspectiva con el senador de la vertiente artiguista, Enrique Rubio, que justamente participó en la reunión que en el fin de semana pasado llevó a cabo la bancada en conjunto de diputados y de senadores a partir de la experiencia acumulada en el trámite que ha venido teniendo lugar hasta ahora en Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Baja. Senador Rubio, estaba mirando mensajes de los oyentes. Por ejemplo, Gustavo señala, atender políticamente ciencia y tecnología no siempre termina en la universidad. Una cosa es ese ámbito y otro la aplicación en la sociedad. Se hace el discurso sobre la investigación cuando la innovación viene de empresas que son permeables a la inversión en mercados. Entonces, ¿qué estímulo se da a empresas tecnológicas o que quieran transformarse aplicando tecnología? ¿Podré duplicar el sueldo a los profesores de la UDELAR? No necesariamente cambia el mercado. ¿Entiende este razonamiento?
Sí, pero y lo comparto. En realidad lo que ha estado en discusión en los últimos años, incluso con el actual director de la ANI, que ha sido puesto por el gobierno, es la enorme dificultad en Uruguay de convertir la investigación científica y tecnológica en innovación productiva. Donde en realidad lo hemos visto en forma espectacular a esto ha sido en todo lo que tiene que ver de la pandemia, ¿no? Porque eso es inversión productiva. Mm. O sea, el pastel lo pensamos Dillero en primer lugar y después con Achugarri, cuando hicimos el proyecto de ley a principios del siglo, pensando en la venta de vacunas y de otras y de remedios y demás a toda la región. O sea, estamos hablando de inversión que es productiva, ¿no? Y de innovación. Ahora, la innovación aplicada al ámbito empresarial, en realidad en el 2019 empezaron a verse algunos resultados importantes. Y en el 2020 hay una serie de proyectos que de capital semilla y demás que procuran generar un conjunto de startups que puedan convertirse en empresas. Y algunos ejemplos hay, ¿no? Algunos ejemplos hay que puedan convertirse en empresas que tienen innovación incorporada en sí misma, ¿no? Este es un asunto muy importante. O sea que no se está pensando en laudelar ese pulmón desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Pero se está pensando en algo que es mucho más global, porque si incorpora línea o al Clemente Estable o incorpora a otros institutos, en algunos casos privados, polos tecnológicos de todo tipo y naturaleza, entonces estamos hablando de sector público y de sector privado, ¿no? O de manejo de datos, de Big Data. En realidad, la parte de investigación científica tiene un amplio diseño, si se hace bien o se hace mal, depende de los que estén en la ejecución de eso, o tiene que ver con la formación de recursos humanos, entre comillas, porque no me gusta hablar de recursos en este caso, ¿no? Como es en el caso, por ejemplo, de la UTEC, que está desbordada desde el punto de vista de la cantidad de gente que o de muchachos que quieren incorporarse a ella, ¿no? Pero esto es educación y también es aplicación a la producción.
Senador Rubio, ¿dónde hay coincidencias? ¿Dónde ustedes ven la posibilidad de votar artículos del proyecto de rendición de cuentas?
Y, por ejemplo, si hay una inversión importante en primera infancia, vamos a votar la inversión en primera infancia, sin lugar a dudas, ¿no?
Eso es lo que está previsto, es un plan de apoyo a la primera infancia, $50 millones anuales que se agregan,
sí,
¿no?
Sí. Si encuentran recursos que provengan de otro lado para incrementar la inversión en vivienda, porque se redujeron en $32 millones la inversión en vivienda el año pasado, ¿no? Si hay una inversión en vivienda y una parte de ella está dirigida no solo a las cooperativas, que nos parece que son un muy buen instrumento, sino también a zonas de muy bajos, de recursos muy deprimidos, nos parece que sí, que por ese lado se podría probar, pero en realidad lo que se venía pensando es otra cosa, pero al mismo tiempo hay mucha resistencia, así que no nos, dentro de la coalición, así que no nos extrañaría que se cambie la propuesta, y bueno, si la propuesta se cambia, todo lo que significa inversión lo vamos a hacer. Ahora, yo qué sé, si se pone el hidrógeno dentro de las cuestiones que tiene que regular una unidad reguladora, bueno, pero está bien, yo qué sé. Como estas cosas, hay muchas otras, ¿no?
Usted alude a que hay algunos artículos que son básicamente, no sé cómo llamarlos, administrativos, burocráticos.
Que tienen el sentido común y que se pueden votar. No nos parece que haya que hacer el tránsito de proyecto en proyecto para ver dónde lo saco más rápido alguna cosa. Si tengo un problema con la radio comunitaria, bueno, de repente lo meto en la LUC. Y si no lo meto en la LUC, lo meto en la ley de medios. Y como la ley de medios va a demorar, entonces lo tiro y lo meto en el presupuesto. Ese tipo de movimientos no nos parecen lo más conveniente, porque entonces el presupuesto termina siendo, como siempre terminan siendo, o como la mayor parte de las veces terminan siendo, presupuestos que son de una enorme heterogeneidad.
De nuevo, vuelvo, ¿en qué otros asuntos ustedes ven posibilidad de votar? Porque como charlamos al comienzo, que el Frente Amplio se plante en la discrepancia frente a la rendición de cuentas es lo más esperable. La noticia en todo caso es dónde puede haber acompañamientos, coincidencias, ¿no?
Bueno, veremos cómo queda la versión final de los clubes canábicos, ¿no? Porque Heber ha dicho varias cosas, ha hablado abundantemente de esto, ha ido modificando la posición, entonces no votábamos para nada como estaba planteado, compartíamos los planteos de Radio sobre esto, que es miembro del gobierno, veremos cómo queda.
¿Usted se refiere a qué posibilidad tiene el Ministerio del Interior de acceder a direcciones de los clubes canábicos y de los lugares de plantación, cultivo y cosecha? ¿A ese punto se refiere?
Me refiero a ese punto, sí, que no se convierta en un punto de intervención o de alguna manera de criminalización de una práctica que está legalmente aceptada.
Se está negociando dentro de la coalición de gobierno. Ahí hay diferencias.
Pero aún no está esperando cuál es el resultado de la negociación de la coalición de gobierno para poder recién entrar a conversar sobre el tema o qué sucede con los depósitos del Banco República. Aparentemente se retiran. Siempre la propuesta del gobierno incluye artículos que son para sacar.
Sí, ¿no? Ahí con el Banco República usted se refiere a una disposición que se había incluido en el proyecto que fue al Parlamento por el cual se eliminaba el monopolio, entre comillas, del Banco República a los efectos de recibir los fondos de los organismos del Estado.
Sí. ¿Qué sucede con los cargos de confianza, por ejemplo, donde en algunos casos se aumentan en número y se aumentan sus recursos de una manera bastante importante? Son temas puntuales. Nosotros no queremos hacer el centro en esto. No vamos a hacer una gran campaña política porque resulta que el presidente de la República, que estaba topeado en sus ingresos, ahora deja de estar topeado y entonces se convierte en un funcionario que recibe, digamos, aumentos periódicos y todo lo demás. Bueno, está. No son esos los temas centrales, ¿no? No son esos los temas centrales. Es central, por ejemplo, ver qué sucede con la en el caso de los biocombustibles y del biodiesel y del etanol, cómo se va, qué se piensa hacer con esto. Aparentemente se quiere sacar de un lado y aumentar lo otro, ¿no? ¿Qué va a suceder con su impacto en materia de puestos de trabajo? ¿Qué va a suceder con su impacto económico?
De nuevo, trato de pasar en limpio esto para el oyente. En el proyecto de rendición de cuentas está previsto derogar el artículo 7 de la ley 18.195 de noviembre del año 2007, que era el que encomendaba a ANCAP a incorporar biodiesel producido en el país con materias primas nacionales en una proporción de hasta 2% sobre el volumen total de la mezcla entre dicho producto y el gasoil de uso automotivo que comercialice internamente hasta el 31 de diciembre de 2008. Y después se agregaba que esa proporción constituiría un mínimo obligatorio a contar de la fecha referida en el inciso precedente y hasta el 31 de diciembre de 2011, ese mínimo obligatorio se elevará a 5% a partir del 1 de enero de 2012. Este artículo es el que ahora se está derogando, se propone derogar. ¿Y a usted?
Sí. Entonces,
¿y al Frente Amplio qué le parece?
Yo creo que va a tener un impacto muy grande. Bueno, la mezcla me parecía buena, ¿no? Del punto de vista, desde distintos puntos de vista, ambientales y otros, ¿no? En realidad, esto va a tener un impacto muy fuerte en todo lo que es el litoral norte del Uruguay hasta llegar a Villa Unión, ¿no?
Impacto negativo en las zonas donde se produce ese biodiesel. Lo que pasa es que el proyecto de rendición de cuentas lo que busca es eliminar o reducir un sobrecosto que tiene el precio del gasoil, lo que beneficiará a todos los consumidores de dicho producto.
Sí, pero se pueden reducir precios por otro lado. No por el lado de las mezclas que tienen un propósito ecológico fundamentalmente, ¿no? Entonces hay que ver esto, si se puede compensar por otros lugares, lo vemos difícil. Pero bueno, vamos a ver los proyectos en sí mismos, ¿no?
Pero ustedes reconocen que hoy hay ahí un factor de encarecimiento del gasoil.
Sí, sí, puede haber un factor de encarecimiento del gasoil. Hay muchos factores de encarecimiento del gasoil que hay que que considerar. Pero no hay que cortar por el lado que es el generador de resultados ambientales y que es generador de puestos de trabajo, o hay que hacer una reconversión desde ese punto de vista. Por ejemplo, tomemos cosas mínimas. Está bien que los peajes, o eso es un avance tecnológico, que los peajes sean automáticos. Ahora, ¿cuáles son los planes de reconversión de la gente que está trabajando en los peajes? ¿No? Es un tema importante, porque si se está previendo que va a haber, en un país que va a haber, un crecimiento del producto de aquí al 2024 que va a ser la mitad de lo que se predijo. Y al mismo tiempo va a haber una caída, va a haber todos los cálculos, no solo de Cuesta Duarte. Yo le pedí un informe sobre esto, sobre la pauta salarial, a Juan Manuel Rodríguez, que de esto bastante entiende y está en otro lugar, y a todos les da lo mismo. La pauta salarial indica que los salarios del sector privado caen y por lo tanto caen las jubilaciones en determinados términos de aquí hasta el 2024. Si por otro lado el crecimiento del producto, que no es tanto como se pensaba, pero que va a ser importante, eso implica una concentración de los ingresos. Eso no es compatible con un incremento en los puestos de trabajo de aquí hasta el final del periodo de la magnitud que se espera, salvo que el sector privado externo realice inversiones muy importantes y en gran parte el interno, cosa que está para ver.
Usted señalaba esto a propósito de una medida como la de los peajes, la del telepeaje, la implementación obligatoria del telepeaje.
Exactamente.
No, porque terminó con una consideración mucho más general, a eso apuntaba con esta precisión que le pedía.
Sí, es una consideración más general que a mí me parece que es el marco de todo este debate, ¿no? Y después se lleva un conjunto de temas puntuales, pero si nos quedamos en los temas puntuales, muchos de los cuales yo ignoro, claro que ignoro, porque esto es la rendición en cuenta del punto de vista del Frente Amplio está en proceso, y del punto de vista del gobierno está en proceso. No se tome ningún resultado de la Cámara de Diputados como que eso ya está.
Ah, bueno.
En realidad, en la Cámara de Diputados se vienen cambiando todos los días gran parte del articulado, por parte de la coalición y por parte de negociaciones entre nuestra bancada y la coalición. Al final, en el 22 más o menos, vamos a tener el resultado de la Cámara de Diputados y ahí empieza otro debate, que es el debate del Senado. Ahora, nuestra bancada ha procurado, porque los equipos son mixtos de asesores, de senadores y de diputados, ha procurado, está procurando ir haciendo el seguimiento conjunto con los diputados en una medida relativa, porque tenemos mucho tema en la agenda.
Queda entonces esta conversación a cuenta de otras, queda esta entrevista como un punto intermedio, ¿no? En un proceso que, usted lo remarcaba recién, todavía tiene una cantidad de escalones por recorrer. Senador Enrique Rubio, le agradecemos su participación esta mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.